desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, en un comunicado de prensa el miércoles declaró: Indonesia está trabajando con Dinamarca para presentar barcos con tecnología ecológica. Según Trenggono, la experiencia de Dinamarca en la construcción de barcos eléctricos tiene el potencial para la cooperación mutuamente beneficiosa para ambos países. Explicó Trenggono, los tres inicios del programa de cooperación son la construcción de barcos basados en tecnología respetuosa con el medio ambiente en forma de barcos de vigilancia, barcos que proporcionan transporte interinsular y el desarrollo de puertos pesqueros limpios e higiénicos. Además, el ministro Trenggono aprecia mucho el desarrollo de la cooperación marítima entre Indonesia y Dinamarca, que acordó la implementación de tres actividades, a saber, planificación espacial marina, prácticas marítimas verdes y capacitación y seguridad de los buques pesqueros y gente del mar. El embajador de Croacia en la ASEAN, Nebojša Koharović, explorando la cooperación con el gobierno de la ciudad de Makassar con respecto a las ciudades gemelas. El alcalde de Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, en Makassar el miércoles dijo: La visita de trabajo de Koharović en Makassar es parte de la exploración de la cooperación en varios campos que son empaquetados en las ciudades gemelas. Declaró Pomanto, la cooperación de las ciudades gemelas se realiza en forma de intercambios de estudiantes, intercambio de experiencia en el campo de la tecnología de vehículos de motor eléctrico. Mientras tanto, declaró el embajador Koharović, visitó a la ciudad de Makassar porque vio la gran potencial del progreso de Makassar en el futuro. Él también espera que la cooperación se pueda realizar pronto para que la realización de las ciudades gemelas pueda realizarse pronto. El jefe de la Oficina de Cultura y Turismo de la provincia de Sulawesi Meridional, profesor Muhammad Jufri, espera la UNESCO pronto establecerá el Geoparque de Maros Pangkep como un geoparque global, parque de la tierra para el patrimonio mundial. El plan este noviembre, un equipo de la UNESCO realizará una revisión directa. Jufri en la ciudad Makassar el miércoles dijo, el geoparque de Maros Pangkep en la provincia de Sulawesi Meridional recibió el estatus de geoparque nacional el 24 de noviembre de 2017 por el Comité Nacional de Geoparques de Indonesia. El certificado de Geoparque Nacional obtenido por Maros Pangkep se convirtió en la base para presentar un geoparque mundial de la UNESCO. Considerando que esta área es la segunda área kárstica más grande después de China del Sur. Japón elogia el manejo de la pandemia de COVID-19 en Indonesia, que ha mostrado un descenso significativo, especialmente después de la segunda ola. Así lo transmitió el ministro de Economía y Desarrollo de la Embajada de Japón en Indonesia, Masato Usui, en un seminario web titulado Tendencias futuras en el mundo del trabajo y la seguridad y salud en el trabajo, después de la pandemia, en Yakarta el miércoles. Dijo, debido a los pasos del liderazgo del gobierno indonesio, incluidas las restricciones sobre actividades sociales, en la actualidad, la situación en Indonesia parece estar disminuyendo de manera muy significativa. Con la tendencia de casos de COVID que sigue disminuyendo, según Masato Usui, ambos países han alcanzado una nueva etapa de recuperación económica y social. Sin embargo, la economía y la recuperación social debe estar en consonancia con la prevención de nuevas infecciones, especialmente en el lugar del trabajo. La Feria Internacional de Artesanía de Yakarta, INACRAFT, que es una de las exposiciones de productos artesanales más grande del sudeste asiático, lanzó una plataforma digital. La Asociación de Exportadores y Fabricantes de Artesanías de Indonesia inició INACRAFT. En su declaración oficial el miércoles dijo, la plataforma digital es el esfuerzo de transformación de INACRAFT para seguir apoyando a las empresas micro, pequeñas y medianas, productores de artesanías de Indonesia. Además de la campaña digital, ASEPHI también realizará una exhibición virtual en el sitio web oficial de INACRAFT, www.inacraft.co.id. Con el espíritu de presentar a 1 millón de visitantes, un valor de transacción minorista objetivo de hasta 1,000 millones de rupias. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia en Yakarta.
Oh,
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario que se trata la visita del primer ministro de Malasia a Indonesia. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el primer ministro de Malasia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, visitó Indonesia. Esta visita es su primera después de ser inaugurada en agosto de 2021. Se puede notar que la visita del primer ministro de Malasia a Indonesia discutió cuatro temas en una reunión bilateral en el Palacio de Bogor, provincia de Java Occidental. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia reveló que, además de discutir los temas acordados, el primer ministro Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob tenía previsto visitar la industria de defensa de Indonesia en la ciudad de Bandung. En una conferencia de prensa después de la reunión bilateral en Bogor el miércoles, el presidente Joko Widodo dijo que los temas discutidos incluían a los trabajadores migrantes, las fronteras, la recuperación económica después de la pandemia y los problemas regionales. Con respecto a la cuestión de los trabajadores migrantes indonesios, el presidente Joko Widodo hizo hincapié en la existencia de protección legal para los ciudadanos indonesios que residen en Malasia. Además, el memorando de entendimiento sobre la protección de los trabajadores domésticos indonesios se puede completar de inmediato. Esto es importante considerando la gran cantidad de ciudadanos indonesios que trabajan en el país vecino. En cuanto a las fronteras, este problema se ha planteado a menudo, especialmente la transferencia de marcadores fronterizos entre los dos países. Es muy importante resolver este problema porque se refiere a la estabilidad de seguridad de ambos países. Mientras tanto, se discutió el tema de la cooperación económica comercial considerando que durante la pandemia muchas economías comerciales se vieron trastornadas. En la reunión de ambos jefes de Estado, Indonesia y Malasia acordaron llevar a cabo un acuerdo de corredor de viaje, es decir, abrir la entrada y salida a los dos países, que anteriormente estaban cerrados para evitar la propagación del virus. Mientras tanto, los temas regionales discuten la situación actual de Myanmar y el mar de la China Meridional. La visita del primer ministro de Malasia es un paso inteligente porque los temas que se plantean para la discusión son cosas que deben resolverse de inmediato, especialmente los trabajadores migrantes indonesios. Por lo tanto, el memorando de entendimiento sobre protección legal para los trabajadores indonesios y la educación comunitaria es importante, porque están interrelacionados. Esto se debe a que el número de trabajadores indonesios en Malasia es muy grande. Para la educación, esto se relaciona con muchos trabajadores indonesios que tienen familias y residen en Malasia. De hecho, la cuestión de las estacas fronterizas también está estrechamente relacionada con los trabajadores migrantes indonesios. Por lo tanto, la importancia de una supervisión estricta para que las fuerzas de seguridad de los dos países respeten los límites acordados entre sí. Esto puede evitar la entrada y salida de personas que cruzan la frontera, que a menudo son un problema, especialmente los trabajadores ilegales y el tráfico de drogas. Las discusiones económicas postdemócratas, además de la reapertura de rutas oficiales, han resultado ser cruciales en la zona fronteriza. Porque los residentes alrededor de la frontera de los dos países dependen unos de otros. El cierre de la zona fronteriza ha trastornado las economías de ambos países. Es de esperar que la visita del primer ministro de Malasia produzca la solución adecuada y fortalezca las relaciones entre los países vecinos en medio de una situación mundial incierta. Para eso se necesita comprensión y respeto mutuos para establecer una vida de felicidad. Así fue el comentario de la voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Continuamos con el programa Hoy en la Historia. Empezamos con el acontecimiento de 1 de noviembre 1997. UNESCO aprueba Declaración Universal sobre el Genoma Humano. El 11 de noviembre de 1997, en la 29ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO, se aprobó unánimemente la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Luego de 9 años de preparación, participaron el Comité Internacional de Bioética, CIB, órgano independiente que reunió a personalidades del mundo científico, jurídico, filosófico, político y económico, además de un comité de expertos gubernamentales de 81 Estados miembros de los 186 actuales de la UNESCO. Defiende esta declaración que el genoma humano es la base de la unidad fundamentalmente de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad y que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus características genéticas, respetándose el carácter único de cada uno y su diversidad. ...11 de noviembre de 1918... finaliza la Primera Guerra Mundial. Un día como hoy, en el año 1918, se firmaba en Francia el armisticio de Compiègne entre los aliados y Alemania, con el objetivo de poner fin a las hostilidades en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Los principales firmamentes fueron el mariscal Ferdinand Foch, comandante en jefe de las fuerzas de la Triple Entente, y el representante alemán Matthias Erzberger. Cerca de 9 millones de soldados perdieron la vida, 21 millones resultaron heridos y casi 10 millones de civiles murieron indirectamente víctimas de la guerra. Los dos países más afectados fueron Alemania y Francia, quienes enviaron a los campos de batalla aproximadamente al 80% de su población masculina entre los 15 y 48 años de edad. Después del armisticio en 1919, fue firmado el Tratado de Paz de Versalles, en el que se obligaba a Alemania a reducir sus tropas a la mitad, pagar grandes indemnizaciones a los países vencedores, ceder la totalidad de sus colonias y devolver Alsacia-Lorena a Francia. Sin embargo, el tratado no tuvo éxito. Alemania manifestó que había firmado el armisticio con falsos pretextos, creyendo que la paz era un paz sin vencedores. El resentimiento de Alemania hacia el tratado y sus autores se considera una de las causas de la Segunda Guerra Mundial, ocurrida dos décadas más tarde.
Ku berada, aku berada di cinta yang salah. Akankah ku tinggalkan semua perasaanku untuk selamanya? Telepati, akan aku ungkap isi hati. Apakah arti cinta sejati bila menuju ke arah yang tak pasti? Ku teringat saat ku mengenalmu, aku pun tahu kita takkan bersatu. Hati ingin ungkap semua rasa, tapi kata ini tak bersuara. Telepati, akan aku ungkap isi hati. Apakah arti cinta sejati bila menuju ke arah yang tak pasti? Terbawa kenyamanan ketakutan. ketakutanku jadi kenyataanku.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al Mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Continuamos al programa Indonesiaku, Mi Indonesia. El mapa indicativo para el cese de la concesión de licencias comerciales es una de las estrategias de Indonesia para lograr Forest and Land Use Net Zero 2030, FOLU. El ministro de Medio Ambiente, Silvicultura, dijo que la política del mapa indicativo para el cese de la concesión de licencias comerciales es una de las estrategias de Indonesia para lograr Forest and Land Use, FOLU Net Zero 2030. FOLU Net Zero es una condición cuando el sector de la tierra y los bosques absorbe más carbono de que libera. Con base de este mapa, los gobiernos locales pueden emitir recomendaciones y nuevos permisos de ubicación para el manejo forestal. En la política del mapa indicativo para el cese de la concesión de licencias comerciales, hay una mitigación de la deforestación y la degradación forestal, que es una de las estrategias para optimizar el logro de FOLU Net Zero de Indonesia en 2030. Así lo dijo el viceministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Alwi Dohong, en una de las sesiones de debate en Pabellón de Indonesia en la COP26 en Glasgow, Escocia, monitoreada virtualmente desde Jakarta el martes. Alwi Dohong explicó que en 2019 el presidente Joko Widodo emitió la instrucción presidencial número 5 de 2019 sobre el cese de nuevos permisos y la mejora del manejo de los bosques naturales primarios y las turberas. El presidente reforzó la política de la moratoria al cese permanente para reducir las emisiones de forma más intensiva. Según Dohong, esto demuestra el firme compromiso de Indonesia de mejorar el manejo de los bosques naturales primarios y las turberas con el fin de reducir las emisiones de la deforestación y la degradación. Alwi Dohong explicó que en el periodo de 2019 a 2020, Indonesia ha logrado reducir la deforestación en un 70% o equivalente a 115.000 hectáreas. Esta cifra es muy inferior a la del año anterior. Según Alwi Dohong, este logro ha sido una prueba de la implementación exitosa de la política de mapa indicativo para el cese de la concesión de licencias comerciales. Dijo que el éxito de Indonesia en la reducción de la tasa de deforestación es también un logro importante para lograr el objetivo de contribución determinada a nivel nacional, NDC, que contiene un objetivo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. El NDC de Indonesia tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 29% con sus propios esfuerzos y un 41% con apoyo internacional. Alwi Dohong es optimista de que Indonesia pueda lograr este objetivo del sector forestal y de otros usos de la tierra para 2030. En esa ocasión, Alwi Dohong reiteró que los esfuerzos de Indonesia para lograr un FOLU Net Zero en 2030 no son lo mismo que cero deforestaciones. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
From Indonesia to the world. Mentari pagi menyapa tidurku, membangunkan jiwa dan raga. Di kota ini semua jadi satu, mimpi dan asa dalam harapanku. Kaya dan miskin semua tak teratur, cinta dan benci semua melebur. Hidup muda atau hidup yang susah, semua bisa kita jalankan. Hanya satu hal yang harus aku punya, mimpi yang besar karena ku hidup di kota Jakarta. Berikanmu sejuta harapan di Jakarta. Berikanmu sejuta impian. Takkan pernah terlelap, kan selalu gemerlap. Walau sedih menghadap, selamat datang di Jakarta. Jalan ramai di sepi hati, didesak waktu semua berlari. Besar dan kecil semua mencari arti hidup untuk selebrasi. Tentangkan setiap tangan kecilmu, gapai mimpimu cari di setiap sudut kota Jakarta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Los radios oyentes, continuamos nuestro programa con la belleza de Indonesia. Esta vez vamos a hablar sobre el océano azul de la isla Lihaga. Sulawesi del Norte es famoso no solo por su hermoso Bunaken en Manado, sino también por la isla Lihaga, ubicada en Likupang, regencia de Minahasa, Sulawesi del Norte. Esta isla atrae la atención a los turistas para considerarla como uno de los destinos super prioritarios en Likupang. Ahora Likupang también se está construyendo como una zona económica especial. Hay muchas razones para visitar Likupang. Obviamente, este destino turístico no es menos hermoso que otros lugares turísticos populares en Sulawesi del Norte. La isla de la Lihaga, que es una isla deshabitada, cubre 8 hectáreas de ancho, no es demasiado grande, pero tiene un enorme potencial turístico. Desde la distancia parece que esta isla tiene una playa de fina arena blanca que contrasta con el azul del océano. Los que ven el hermoso paisaje de la isla Lihaga no pueden esperar para bajar y tocar la arena blanca y limpia. También tiene un fascinante mundo submarino. No es necesario ir muy lejos, pero disfrutar el buceo o el snorkeling cerca de la playa y puede ver miles de peces nadando. Para llegar a la isla Lihaga, debe viajar unos 90 minutos desde la ciudad de Manado hasta Likupang, puerto marítimo de Serey. Después de llegar a Likupang, debe continuar un viaje por mar nuevamente durante aproximadamente 40 minutos alquilando un barco de pescadores locales. El precio del alquiler del barco es alrededor de 800.000 rupias para 20 pasajeros. Aunque la isla no está poblada, no debes preocuparte porque esta isla cuenta con baños y vestuarios. También puede permanecer en la isla Lihaga sin preocuparse de que le vuelvan a cobrar. Sin embargo, debe proporcionar su propio equipo de campamento porque no hay un lugar de alquiler de equipo de campamento. Además, si tienen planes de visitar y pasar la noche en la isla Lihaga, no olviden traer su propia comida y bebida, porque no hay puestos de venta de comida en la isla, ni hay instalaciones e infraestructuras en esta isla, pero sí le gusta la aventura, la naturaleza de la isla parece haberlo proporcionado todo. Oyentes, esta es la belleza de Indonesia para hoy.
Kau berada,
biar kita isi malam menangis tertawa. Sebentuk cinta yang ada kan tetap terjaga. Indah, di manakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa, meski lewat nada. Kau dengarkah segera
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Estimados oyentes, a continuación presentaré el programa Miscelánea con título Festival de Cine de Jakarta 2021. Oyentes, según la directora interina de la Oficina de Turismo y Economía Creativa de Jakarta, Gumilar Ekalaya, las películas son uno de los mayores contribuyentes a los ingresos internos regionales brutos de Jakarta provenientes de la economía creativa. Según un informe de estudio sobre la preparación del ingreso internos regionales brutos de la economía creativa de Jakarta, de 2018 alcanzó los 256.44 billones de rupias. De esta cantidad, las películas, dibujos animados y videos crecieron un 9.75% con un valor de 919.47 mil millones de rupias. Por lo tanto, la Agencia de Economía Creativa y Turismo de Jakarta lanzó un evento cinematográfico internacional, Jakarta Film Week 2021, para impulsar el crecimiento económico, especialmente del sector de la industria creativa. Jakarta Film Weeks es un festival internacional de cine en Jakarta que proyecta varios géneros de cortometrajes y largometrajes de cineastas locales e internacionales. No solo proyecciones de películas, Jakarta Film Week también viene con varios otros programas para apoyar a los cineastas y la industria cinematográfica. La implementación de Jakarta Film Weeks se adapta a las condiciones actuales, es decir, de manera presencial o virtual o en línea del 18 al 21 de noviembre de 2021. Del 18 al 21 de noviembre de 2021, los programas que se implementan incluyen la proyección de largometrajes y cortometrajes de varios países, financiación de ideas, de historias seleccionadas en Jakarta Film Fund, masterclass para profesionales del cine, charlas para las discusiones de temas de actualidad en la industria cinematográfica y también community como foro de intercambio de experiencias y fortalecimiento de redes. Los largometrajes y cortometrajes seleccionados competirán para ganar el premio Global Future Art, el Global Short Awards y el premio de la dirección. Los actores de la industria también tienen la oportunidad de exhibir sus obras en las salas de exhibición que se encuentran en la ubicación principal del festival. La Semana del Cine de Jakarta se llevará a cabo presencialmente y en línea a través del video.com. se puede acceder a todos los programas e informaciones relacionados con la Semana del Cine de Jakarta en la página www.jakartafilmweek.com. Como parte del evento previo, el Festival del Jakarta Film Festival 2021, la Oficina de Turismo y Economía Creativa de Jakarta llevará a cabo la Semana del Cine Road to Jakarta 2021, mostrando 4 películas temáticas. Las películas seleccionadas son comisariadas por Nia Dinata, directora, Asmara Abigail, actor, y Amir Siregar, crítico del cine, quienes representan sus respectivos campos de especialización. Las películas que se proyectarán provienen de 3 periodos de tiempo: 1950 hasta 1969, 1970 hasta 1989 y al final 1990 hasta 2010. Estas películas incluyen Asmara Dara 1958 de Usmar Ismail, My Love in Flat 1987 de Nya Abbas Aku, Opera Jakarta 1985 de Sumat Jaya y Love 2008 de Kabir Bhatia. Las películas se eligieron sobre la base de la consideración de la representación de la ciudad capital de Jakarta en el cine, el enfoque estético, así como las condiciones sociopolíticas en ese momento y su impacto en las consideraciones cinematográficas en Indonesia. Las 4 películas seleccionadas se podrán ver durante el festival a través del video.com y las entradas son gratuitas.
Ada yang berbeda di antara kita. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez hablaré de canción de Ernie Johan para nuestro siguiente programa, Las Canciones de Indonesia. Ernie Johan, una cantante indonesia que alcanzó su edad de oro en la década de 1970. Sus canciones siempre recibían reacciones positivas del público, una de las cuales fue el álbum Teluk Bayur. A través de este disco se registró el nombre de Ernie Johan como la primera cantante en recibir el disco de oro, porque las ventas de su disco alcanzaron millones de copias. Este álbum contiene una canción más exitosa, Teluk Bayur. También logró el mismo éxito en la canción Kau Selalu Di Hatiku. Esta canción cuenta la historia de una mujer que ama profundamente a una persona que siempre está y estará en su corazón.
Di hatiku terpaut di dalam sukma, tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu. Bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku ini,
mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam lautku. Dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan. Kasihku serahkan.
Oyentes, este fue el mundo musical de hoy.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.